Esta mañana está con nosotros una mujer con mando en plaza, sin galones, aunque manda sobre los que lo tienen. Un colectivo dominado por hombres, o dos colectivos, porque es la máxima responsable de la policía local y también de los bomberos de Palma. Buenos días y bienvenida, Angélica Pastor.
Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias por venir, por acompañarnos en este día que es especial, en este 8 de marzo, de muchas reivindicaciones y de sucesión de concentraciones y movilizaciones. Ahora mismo esta que está afectando al tráfico. A las 12 comenzaba en la plaza de Cort, había otra a las 11 en la plaza de España. Seguirá la importante que decíamos esta tarde, a la que se van a sumar más y más entidades y formaciones, la de la tarde convocada fundamentalmente por los sindicatos. Nuestra invitada, decimos que es la máxima responsable de la policía local, de uno de los cuerpos en los que vamos a centrar la entrevista. También hablaremos de los bomberos y de toda su responsabilidad como teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana en Cort. ¿Cómo lleva estas responsabilidades como mujer en estos prácticamente 3 años de legislatura?
Bueno, como mujer, como persona también, bueno, es complicado porque es un área muy grande que tiene mucha gente trabajando y tiene muchas complicaciones también, no solo a nivel de lo que ha pasado en policía local, sino también a nivel de recursos humanos, a nivel de carencias que tenían también de recursos materiales y recortes que veníamos de la anterior legislatura. Y bueno, pues la verdad es que ha habido un poco de todo, ¿no? Y de todo mucho también. Y bueno, es complicado porque se dedica muchas horas, se dedica mucho tiempo y hay muchas necesidades que atender y sobre todo que pensar que estamos trabajando directamente con personas, ¿no? Los recursos nuestros como área de seguridad ciudadana son personas, cada persona con sus necesidades y con sus particularidades, y eso también es difícil de gestionar, sobre todo porque lo que se pretende desde el área, o yo como regidora, es prestar mejor servicio público. Entonces hay que entender, o lo que les digo yo un poco a ellos también a la hora de negociar situaciones y condiciones, que lo primero es el servicio público y después son otro tipo de condiciones y que hay que garantizar que el ciudadano esté atendido.
Esas son sus responsabilidades, eso es lo que le lleva a esa implicación. Nos decía que es una tarea ardua, complicada. Y le preguntaba como mujer, y ahí hay que introducir ese matiz, seguramente, efectivamente, en un segundo plano, porque hablamos de unos cuerpos, lo indicábamos en portada y al principio, dominados por hombres. En Baleares hemos tenido varias delegadas del gobierno, desde Catalina Cirera, actualmente María Salom es la responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, es decir, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en las islas, sucediendo a Teresa Palmer, pero en Palma usted ha sido la primera. ¿Cómo diría que fue la acogida primero y la adaptación después?
Bueno, yo creo que la situación era un poco también extraña. Partíamos de que había un cambio de gobierno, un cambio también de, en este caso es importante, estamos hablando de un pacto con diferentes fuerzas que entran a gobernar también por primera vez, donde el concepto que tienen ellos sobre el tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad es muy diferente al del Partido Socialista. Entonces teníamos que trabajar y por eso nosotros nos pusimos al frente de este área, porque entendíamos que tenía que ser así. Y pues luego ha sido pues irnos adaptando, ¿no? Ha habido un periodo de adaptación, un periodo bastante complicado, y luego yo creo que ahora estamos en una situación pues complicada dentro de la normalidad, ¿no? Yo creo que ahora ya se están viendo los resultados de la inversión que se están haciendo por parte del ayuntamiento dentro de la policía y de bomberos, que se están mejorando reivindicaciones históricas laborales también dentro de ambos cuerpos, que se han mantenido también situaciones que creíamos, o yo creo, sigo creyendo como concejal de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, en el tema de policías, donde existen agravios entre diferentes unidades, pero vista la situación un poco también y el ambiente que existe dentro del área, pues hay que intentar cambiar las cosas de una manera un poco más suave, ¿no? O más progresiva y no a lo mejor de golpe, que es lo que yo esperaba encontrar. Evidentemente, si yo hubiera entrado como regidora en otras circunstancias dentro del área, yo creo que hubiera hecho cosas diferentes, pero sí que es verdad que nos hemos tenido que adaptar tanto ellos como yo a la situación que se está viviendo, sobre todo en la Policía Local de Palma.
¿Era usted consciente de lo difícil que iba a ser su tarea cuando la asumió?
No. Evidentemente sabía que era algo complicado, yo también soy nueva, era nueva, ¿no? Ahora ya tengo experiencia y venía con toda una serie de miedos y también con mucha responsabilidad encima, ¿no? Para pensar que iba a ser fácil, no. Lo que pasa que no pensaba yo que iba a ser tan complicado, lo que pasa que sí que la experiencia es un grado y esos 3 años ya que llevamos casi gobernando, pues a mí me ha dado mucha experiencia y mucho conocimiento sobre muchos temas y creo que ahora pues es complicado rebatirme según ¿Qué decisiones?
Porque en su caso además se daba una doble circunstancia, podríamos decir. Hablábamos de un cuerpo dominado por hombres, muy jerarquizado, o dos cuerpos y ambos muy jerarquizados y dominados por hombres, y en los que además de ser usted mujer, muy joven. Esto, ¿usted se ha sentido en algún momento que la miraban diferente o y que incluso la trataban de otra manera? No sé si decir con
diferente, superioridad. No sé. Hombre, evidentemente la situación que hay ahora no es la misma cuando encontré. Los mandos no se han removido en función de una serie de decisiones judiciales y también decisiones administrativas que he tomado yo, pero evidentemente yo desde el primer momento sabía que por mi condición de mujer joven, sobre todo, y sin experiencia en temas de policía, pues que me tenía que hacer valer y tendría que demostrar que, en este caso, que estaba preparada para asumir esta responsabilidad. Y yo creo que desde el primer momento pues lo que hice fue echarle muchas horas, arremangarme mucho, empaparme mucho de las situaciones, tanto en policía como bomberos. Y por eso digo que les ha costado bastante pues el rebatirme según qué ciertas decisiones y según qué tipo de órdenes o de instrucciones que se han dado dentro del área. En principio no se pensaba nunca en la vida que, por ejemplo, pudiéramos cambiar lo que era la figura de jefe de policía. Se consiguió. No pensaron nunca que volvería la calma al cuartel. Nosotros impedimos ya que la... No impedimos, pero sí colaboramos de una manera para que la Policía Nacional, la Guardia Civil, no entrara dentro del cuartel de la policía local y pareciera que hubiera la intervención cada vez que entraban ellos, sino que no es lo que se ha tratado, es de colaborar. ¿Qué es lo que queréis? Nosotros lo damos, no importa que entréis y nos alteréis el orden y el funcionamiento del cuartel. Son situaciones que nosotros hemos trabajado mucho para volver a la normalidad un poco el ambiente dentro del cuartel. Y eso lo he hecho, pues yo la verdad es que no es atribuirme el mérito yo sola, porque tengo un equipo de trabajo detrás, pero sí que es verdad que yo he sido la cabeza en todos estos temas y he demostrado pues un poco a la plantilla que yo me he impuesto como regidora y que, por lo tanto, igual que yo tengo un respeto hacia ellos todos, que lo tengan hacia mí y que lo que yo, en este caso, dicte, instruya y indique, pues es lo que se tiene que hacer.
Ha hecho una alusión al que se ha convertido en su brazo derecho, a un hombre, a un veterano. ¿Qué cree que ha aportado el fichaje del intendente jefe de Josep Palaucier y cómo definiría el estado actual de ánimo del cuerpo?
Bueno, lo que ha aportado es tranquilidad y experiencia. Pensar que la situación, en función de la ley que tenemos, la situación del jefe siempre es una figura interina, porque estamos hablando de que siempre la ley va a permitir o permite que un jefe sea siempre libre de designación, o sea, que están en una situación de interinidad, no es una situación de un puesto en propiedad. Entonces eso es muy complicado porque el que viene sabe que viene con una fecha de caducidad, ya sea porque él decide no seguir, ya sea porque el responsable político no le interesa que siga o porque haya un cambio de gobierno y entonces la persona que se ponga no sea la misma que está en estos momentos. Entonces es muy complicado ante una situación de interinidad que tú tienes porque la ley así se lo gestiona, el puesto de jefe de policía es un puesto libre de designación, es mirarse un cargo político, técnico pero político, pues hacerse en este caso un peso dentro de del cuerpo. Y yo creo que en este caso el jefe Palaucier pues sí aporta experiencia, mucha serenidad ante una situación complicada, luego también unas formas más tranquilas, que yo soy mucho más impetuosa que él, y yo creo que hemos tenido una combinación ahí muy buena como para que sacar los temas. Yo soy muy impulsiva de sacar muchos temas adelante y él pues con racionalidad.
Lo último y que está afectando, y usted ha hecho diferentes alusiones y nosotros mismos lo planteamos, el caso de corrupción que se está investigando en los tribunales está afectando al funcionamiento y sobre todo también al sentimiento dentro del cuerpo de la policía local. Lo último ha sido la decisión que contábamos ayer de la Audiencia Provincial de apartar del caso al juez Manuel Penalba. ¿Teme que esta circunstancia retrase mucho el fin de la causa judicial?
Bueno, claro, yo decir que cuando yo entré a final de 2015, ¿no? Bueno, final, el verano del 2015, ya llevaban 3 años con la instrucción en marcha. Entonces el ambiente era muy denso con el tema. Yo creo que ahora mismo la gente ya está todo el mundo colocado en su sitio, todo el mundo sabe qué situación tiene y yo creo que eso sí que ahora mismo afecta menos a la hora de trabajar dentro de la policía. Yo creo que la policía ha superado ya una parte del tema de este proceso, ¿no? De esta macrocausa. El tema del juez Penalba en este caso pues es una decisión judicial que yo respeto absolutamente, tanto las que ha tomado él como la que tome cualquier otro tribunal, y decir que a mí sí lo que me preocupa es y lo que vengo pidiendo de manera siempre que puedo reiterada es que por favor que terminen ya, que acaben ya con la instrucción, que pasemos ya a las fases de juicio, a que la gente ya sepa cuál es su situación judicial, procesal, jurídica, porque también eso genera una incertidumbre en todas las personas que están en una situación pues este caso o apuntadas de una manera o con medidas cautelares o solo imputadas, y eso pues a la hora de trabajar y a la hora personal también pues están afectados. Nosotros lo que queremos es que se resuelva para el bien de todos, que los que lo hayan hecho pues lo paguen, evidentemente, y que sea de la manera más rápida posible. Sabemos que la justicia a veces es más lenta de lo que deseamos, pero sí que es verdad que a mí me gustaría acabar la legislatura con este tema ya un poco cerrado, pero no sé si lo veré.
Eso iba a decir, no sé si es un deseo, porque y lo iba a apuntar también. Usted pide desde hace tiempo que se cierre pronto el caso, está por ver lo que puede suceder ahora. Más bien podría ser todo lo contrario, porque más allá de que el juez Florit tenga que estudiar la materia con detalle, está la posibilidad de que tenga que volver a practicar nuevas diligencias, como le van a pedir numerosos abogados de partes afectadas.
Sí, pero yo creo, mira, aquí también hubo un cambio de juez instructor. En este caso, el juez penal no es el primer juez instructor, ya es el segundo. Estaba una anterior jueza. Cuando yo llegué, justo a la semana de yo llegar, se hizo el cambio de instructor. El juez Peralba no repitió las diligencias que hizo la anterior instructora, porque en este caso un juez se le intuye la profesionalidad. Hasta aquí hemos llegado, y yo creo, supongo que el juez Florit, pues los meses que lleva ha estado trabajando. No es que se haya recusado al juez Peralba y hoy han puesto al juez Florit, no, es que lleva ya unos meses trabajando. Sí,
lo que nos dicen es que así como a lo mejor el juez Peralba aceptaba según qué pruebas, otros querrían contrastar estas y que esto llevaría a nuevas diligencias.
Bueno, si es el momento procesal todo oportuno y lo permite la norma, pues se tendrá que hacer como cualquier otra instrucción, pero yo creo que lo que está ya muy adelantado, cerrado, investigado, es difícil que se repita. Pero bueno, si yo le digo, yo respeto en este caso lo que dice la norma, si es momento procesal oportuno, lo permite la instrucción y lo permite el juez, pues hará. Pero yo le digo que yo creo que a estas alturas estaba la instrucción muy muy cerrada ya, y estaba todo el secreto sumario también levantado, casi todo, quedaba una parte muy pequeñita. Todo el mundo sabe lo que había ya en el sumario de la causa.
12 y 24 minutos, estamos con Angélica Pastor, la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana de Cort, responsable de la Policía Local y de los Bomberos de Palma, en nuestros estudios como invitada en esta mañana de Baleares. Seguimos hablando de los policías. ¿Qué destaca en positivo de la labor de los agentes, especialmente en lo que llevamos de legislatura bajo su mandato?
Bueno, yo destaco en este caso la capacidad de trabajo que tienen la mayoría de ellos, lo bien que hacen el trabajo, porque tenemos una policía local, por ejemplo, ayer por la tarde, es que fue, me quedé con el informe de novedades que se hizo ayer. Estuvimos atendiendo tanto una violencia de género como un intento de suicidio, como un corte de tráfico, como un incendio, o sea, un niño también que se extravió en la zona del parque de esas estaciones. Es decir, la policía local es que está para todo. Evidentemente, nuestra reclamación que tenemos hacia más colaboración con la Policía Nacional va por esa línea. Ellos son poquitos efectivos, entonces nosotros los apoyamos para que sean más y que tengan mejores condiciones, porque el desgaste de la policía local en muchos temas es importante, y a lo mejor no llegamos a lo menos porque tenemos que llegar a lo más. Y el ciudadano sí que es verdad que ve un problema cuando le aparca un coche delante de su vado, pero es que no os podéis imaginar la cantidad ingente de trabajo que tiene la Policía Local de Palma en temas que incluso se están limitando nuestras competencias, pero por obligación y por sentido de responsabilidad tenemos que atender. Yo creo que yo vería con un concepto un poco mermado de la Policía Local de Palma. Sí que es verdad, cuando entré en plan, esta gente pues tiene un problema y con la corrupción que hay dentro, y a muchos se cuelgan de esto. Y la verdad es que yo, el tiempo pues me ha quitado la razón y se la ha dado a ellos del buen trabajo que hacen, y yo estoy muy contenta de ser la regidora de Policía Local de Palma.
¿Diría que ha cambiado algo dentro de la policía, o que en estos cuerpos apenas cambia nada entre una legislatura y otra, desde que usted asumió este área de seguridad, desde que asumió esta responsabilidad al principio de la legislatura, entonces con el alcalde Ila?
Hombre, yo creo que una legislatura es poco para cambiar de golpe, pero sí que yo creo que los ánimos han cambiado. Yo creo que la inversión que se ha hecho también influye en que tengan, bueno, tantos motos como vehículos, como chalecos, como ahora las pistolas que llegan nuevas, que llevan gente con revólveres de hace más de 20 años. Es que estaba todo por hacer dentro de la policía, todo por hacer. Sí que es verdad que durante mucho tiempo los sindicatos y los políticos se sentaron a hablar de condiciones salariales y laborales, que eso ha supuesto a lo mejor una merma en el servicio público, porque lo que no les daba, o sea, lo que les daban a ellos eran para callar otras carencias que tenían, como la jerarquía, la falta de jerarquía, la falta de instrumentos para poder trabajar en condiciones, la falta de formación, y lo que hacíamos era regular condiciones laborables cada vez más favorables y encontrar el servicio público. Y yo creo que esto es lo que hay que cambiar. Hay que decir, vosotros en la policía tenéis que trabajar, sois un cuerpo de 24 horas, 365 días al año, pero tenéis que trabajar con recursos, como toca, con nuestras garantías y seguridad jurídica. Lo que no puede ser es que un miembro de Patrulla Verde, como ha pasado, pues le dé miedo a actuar porque no sabe si va a estar grabado, amenazado, si le van a decir que es un testigo protegido. No, no. Vamos a regular cómo tenéis que trabajar, vamos a dar los medios para eso. Estamos trabajando con las cámaras de dotación personal para cuando se hagan las intervenciones tener seguridad jurídica de cómo se interviene y qué es lo que te dicen durante la actuación. Todo eso hay que facilitar a esta policía, hay que darle herramientas para que trabajen bien y que presten un buen servicio público.
Hablando de esos recursos y de las diferencias que han tenido precisamente en torno a temas salariales, se las mantuvo tiesas con los bomberos, ya ahí ha llegado la calma.
No, yo creo que era una falta total de entendimiento. El tema es que estábamos hablando de cuando llegamos, nos pusimos en marcha el tema de la carrera profesional, que supuso 9 millones de euros al ayuntamiento, en este caso del impuesto de todos los ciudadanos, que no se destinan a otras cosas, sino que se destinan, en este caso, a mejoras salariales. Y lo que yo les dije, las cosas que se tienen que hacer de una manera progresiva. Yo sé que cuando llega a la izquierda tendemos a recuperar todos los derechos y los recortes que en este caso vino de la anterior legislatura del Partido Popular, pero sí que es verdad que el dinero que teníamos, el presupuesto municipal era el que era, y lo que había que intentar era que sus reivindicaciones, que en este caso sí que eran justas algunas, otras no, las que eran justas ha llegado a un acuerdo, pues que se dieran, pero teniendo en cuenta que necesitamos una planificación económica y financiera, que no se saca el dinero, no abro un cajón y tengo el dinero para pagar al día siguiente. Eso es lo que yo les pedí. Oye, esto no se puede hacer para allá. Esto lo que hay que hacer es de ver cómo lo hacemos, en qué cedéis vosotros, en qué cedo yo y hasta dónde llegamos para que vuestra reivindicación justa pues sea, en este caso, remunerada. Y es lo que se ha hecho. Y un poquito también pues el tema de los problemas que tienen en el parque de bomberos, que hemos heredado ahí, hemos tenido una mala herencia de ese parque, que a pesar de ser un parque nuevo está en unas condiciones lamentables. Tenemos un intermediario por medio con el tema del mantenimiento que no hace el mantenimiento. Nosotros somos los que alquilamos el parque de bomberos, no es nuestro en propiedad, y estamos trabajando mucho para que este parque vuelva o venga al ayuntamiento en propiedad y que seamos nosotros los que los podamos dar las condiciones normales, tanto como en el uso como en el disfrute de las instalaciones, porque la verdad es que es vergonzoso. Y luego tuvo una serie de cosas que venían con el parque, como la dotación de vehículos, que está muy obsoleta, que no funciona, y eso vale muchísimo dinero. Ahora hemos programado o hemos presupuestado este año una autoescala, y estamos hablando de 900.000 euros. Es que cuesta mucho dinero mantener un cuerpo de bomberos y de policía, pero también lo que hay que tener en cuenta, que es lo que yo digo al equipo de gobierno, vale que todas las áreas tengamos que tener todos los recursos y que estemos bien dotadas, pero es que la policía y bomberos son imprescindibles para el ciudadano de Palma. Tienen que estar más y mejor dotados que el resto. Hasta que se pongan estos en condiciones normales, los demás tendrían que aguantarse, y es lo que yo pido siempre como concejal.
No sé si la atienden, si la escuchan, si va a tener ahí la dotación presupuestaria que le gustaría en el presente ejercicio y en el 2019. Le quiero preguntar por los planes que tiene para lo que resta de legislatura.
Bueno, pues los planes que tengo es que si se aumenta el presupuesto, seguir invirtiendo en policía en bomberos, seguir mejorando a nivel de recursos humanos en dotación de policía. Yo lo que necesito es que, y lo que se está reivindicando, es que se levante el veto a la contratación de personal, por lo menos a los servicios de emergencia y seguridad, que son tan importantes, y que podamos rejuvenecer la plantilla, que hay gente que está muy mayor, que está cansada, que tiene que pasar a una segunda actividad y tiene derecho a ello, pero no podemos sacar a la gente fuera del trabajo sin tener gente que venga a trabajar nueva. Eso es lo que pedimos. Yo pido más policías locales, más que me dejen trabajar con más gente, que pueda contratar a más personas y que esta gente tenga de un buen servicio, en este caso a los ciudadanos. Es que es necesario, no solo Policía Nacional, sino Policía Local también.
Nos decía en un momento de la entrevista que para que se noten los cambios que necesita más tiempo. ¿A usted le gustaría personalmente repetir en la próxima legislatura?
Yo tengo claro que si mi partido me dice que tengo que repetir en la próxima legislatura, pues lo haría, lo tengo clarísimo. Y si tengo que ser al frente de Seguridad Ciudadana, pues más que más. Ahora mismo, ya te digo, la experiencia es un grado y adelantaría muchísimo más. Sí que sí.
A disposición del partido, esta es una frase que se responde normalmente en otras circunstancias. Actualmente usted es una de las socialistas destacadas en el equipo de gobierno de Cort. ¿A qué aspira en el futuro? ¿Se llegará a presentar a unas primarias? ¿Podría ser candidata a la alcaldía de Palma?
No, yo tengo claro que en este caso que mi candidato es José Ila, y yo iré con él donde me diga, si tengo que estar con él, y sabe que tiene todo mi apoyo, y aparte sabe muy bien que mi lucha y mi trabajo es para que él sea el próximo alcalde de Palma.
¿Y ya se haga eso más adelante?
Bueno, no se sabe, soy muy joven, tengo toda la vida por delante todavía en política.
Hablando de José Hila, del Partido Socialista, ¿cómo ve al PSOE primero en España, con el renovado liderazgo del que fue expulsado primero y luego convertido de nuevo en líder del secretario general de Pedro Sánchez? Y le pregunto, recordando que usted fue de las pocas dirigentes de Baleares que apoyó abiertamente a Susana
Díaz.
Yo
siempre a contracorriente. Yo lo difícil, ¿no? No se me da bien lo fácil, no sé por qué. No, bueno, yo creo que en este caso veníamos de perder dos elecciones y yo creía, o mi pensamiento en este caso cuando apoyé o aposté por Susana Díaz, era que se necesitaba pues un cambio totalmente de rumbo dentro de la dirección política del partido y intentar pues con un nuevo candidato a secretaría general, un nuevo secretario general, en este caso Susana Díaz, pues intentar ir a ganar unas elecciones. Evidentemente pues no fue bien porque la militancia, bueno, fue por mi apuesta, ¿no? Pues la militancia decidió que el candidato tenía que ser Pedro Sánchez y nosotros, bueno, yo en este caso soy una mujer muy de partido y siempre he trabajado al lado de las personas que han salido elegidas por los militantes o por los consejos políticos o la forma en que se elijan los secretarios generales o que se han elegido antiguamente. No tengo ningún problema, al revés, yo soy muy de PSOE, también lo sabe todo el mundo. Y yo creo que en este caso mi sensación o lo que tenemos también a nivel interno de datos, que también pedimos nosotros como partido, es que el Partido Socialista en Palma pues está mejor posicionado que en las anteriores elecciones, que yo creo que el trabajo que se está haciendo y el peso y la carga del ayuntamiento, que yo creo que está claro que las áreas que llevamos los socialistas son las áreas que dirigen, en este caso, que se dirigen bien y se gestionan bien por parte del ayuntamiento, y yo creo que eso sí que tenemos una pequeña ventaja respecto a los socios en cuanto a posición de voto. Es importante la entrada de Ciudadanos, porque también yo supongo que una parte electora o nuestro también se va a ir hacia allá, pero poquita, yo creo que más la parte del Partido Popular, que lo tiene más complicado con nosotros, y yo creo que nosotros podemos ser líderes de la izquierda dentro del Ayuntamiento de Palma, formar gobierno y tener alcaldía.
Usted lo dice, liderar la alternativa de izquierdas o liderar a la izquierda.
Sí.
Ha dicho también, soy del PSOE, del PSIP, de Francina Armengol, pues entiendo que no comulga mucho con esta deriva nacionalista y que no sé si comparte el análisis de que es difícil así tratar de lograr votos a la izquierda y entre nacionalistas.
Bueno, pero es que yo creo que la deriva nacionalista
del PSIP,
yo creo que la ponen mal los medios que la realidad. Porque yo cuando trabajo dentro de mi partido, en este caso, es verdad que el PSIP no es el PSC, no es una federación diferente, es unas siglas dentro del Partido Socialista, no es lo mismo que el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Que sí que es diferente, que es un partido diferente, una federación diferente. Yo cuando trabajo dentro de mi partido, yo esa deriva nacionalista no la veo. Entonces sí que a mí, cuando los medios de comunicación nos ponen en tela de juicio con según qué temas, pues a mí me resulta muy complicado el defender esa situación. Creo que en este caso sí que se hace partidismo desde algunos medios y sí que en este caso lo que la realidad no es la que cuentan muchas veces. Ya digo que yo dentro del partido me siento muy cómoda, me siento reconocida. Soy castellano parlante a pesar de que hablo catalán y que tengo todos mis títulos de catalán también, los tengo todos, los saqué en su momento. Y decir que no me siento para nada incómoda dentro del PSIP, ni en este caso con mi secretaria general, que es Francina Armengol.
Lo que está claro también es que el PSOE en Palma es una excepción dentro de esa línea, junto a Calviá prácticamente. En ese sentido, por ejemplo, preguntarle, ¿está de acuerdo con el decreto, la exigencia del catalán en la sanidad pública?
Yo estoy de acuerdo con que se dé mejor servicio público a los ciudadanos, siempre lo digo. Y en este caso lo que hay que intentar es, como dice el estatuto, ¿no?, promocionar nuestra lengua, nuestra cultura, que yo también me incluyo, ya llevo muchos años aquí en Baleares, y lo que hay que intentar es que no se vea ni como una agresión ni que se vea como una restricción de derechos a acceder a la función pública. Yo creo que hubo un antes y un después cuando en este caso la presidenta del gobierno tomó una decisión que fue echar el primer decreto para atrás y hablar de que ya no se necesita el requisito para acceder, sino para, estamos hablando para promocionar. Es un decreto que todavía no se ha aprobado, pero yo creo que sí que es mucho más el impacto mediático que el real de la situación de agravio que se puede suceder. No sé, yo creo que cuando los políticos tomamos decisiones siempre, o yo creo que en este partido, sobre todo en mi partido, siempre velamos por el bien del servicio público para atender mejor a los ciudadanos. No creo que en este caso, siendo mi secretaria general una presidenta bastante inteligente como mujer y como política, haga algo en este caso en contra de los ciudadanos de Baleares.
No vamos a entrar en debate, pero yo creo que también entre líneas se ha podido interpretar algo de su respuesta. Vamos con unas preguntas que son mucho más pues anecdóticas, son curiosidades, podríamos decir. Es el cuestionario que le planteamos a todos nuestros invitados, vale, cuando se sientan por primera vez aquí en nuestro estudio. Son preguntas del día a día, son las 10 preguntas para las que pedimos una respuesta tan corta como es la pregunta: ¿a qué hora se despierta?
Uf. Bueno, pues entre las 5:30 y las 6:15 de la mañana.
¿Qué es lo primero que hace al levantarse?
Pues hacerme un café con leche.
¿Cómo se informa de las noticias a primera hora?
Pues siempre por el móvil, medios en internet.
¿Cómo acude a trabajar?
¿Cómo? En mi coche.
¿Qué coche tiene?
Uno pequeñito.
¿Cuál es el plato de comida con el que más disfruta?
Huevos fritos.
¿Cuál es su lugar preferido de la isla?
Uf, la playa de Strenk.
¿Qué es lo que le gusta hacer en su tiempo libre?
Nada.
¿Qué ve en la tele?
Muchas películas y series policiales.
¿De qué equipo de fútbol es?
Del Madrid.
Bueno, pues podrá estar contenta esta semana.
Sí.
Del cuestionario, varias respuestas llamativas, curiosas. En la tele, ver series policiales, ¿esto lo ha incorporado en esta legislatura o ya venía?
No, venía de antes, venía de antes.
El coche suele ser la pregunta en la que los políticos se muestran más reacios o dan más explicaciones. Usted ha dicho que es pequeño. En el caso de mujeres, a veces es que dicen, ah, pues no sé, y también se notan algunas diferencias, algunas saben el color del coche y no tanto el modelo, ¿no? Pero en el caso de Angélica Pastor, nos ha dicho un coche pequeño por no entrar en más detalles.
Por temas de seguridad.
La hora, desde luego, es la más madrugadora de todas las que, de todas y de todos los invitados que hemos tenido.
Sí. Tengo dos niñas pequeñas, si no me levanto tan temprano, no llego a la escuela a las 9 ni de casualidad.
Ah, vale, digo, a ver si es que le quita el sueño a la policía local.
No, hago muchas cosas por la mañana.
Le cunde
bastante. Yo tengo mis tareas de mi casa y las tengo, me parece así de triste, pero las tengo que hacer a esas horas.
Empezamos hablando de su circunstancia como mujer en este día tan especial. ¿Qué cree usted que toca reivindicar y recordar este 8 de marzo?
Bueno, pues yo creo que lo que toca reivindicar es que no reivindiquemos más. Lo que toca es que mis hijas ahora, dentro de 10, 12 años, cuando sean mayores de edad, no se vean ante la situación de tener que tener problemas por ser mujer, ni a la hora de estudiar, ni de trabajar, ni de disfrutar de la vida, en este caso, ni del ocio. Yo quiero que mis hijas vayan por la calle con tranquilidad, sin tener miedo a ser agredidas por ser mujeres, ni a ser discriminadas en ningún sentido. Y yo creo que es lo que toca, reivindicar para que no reivindiquemos más. Yo creo que esa puede ser mi frase del día.
Este 2018 se han convocado en numerosos países huelgas feministas. En su partido, en el PSOE, se suman con las 2 horas de paro, también con la presencia en la manifestación de esta tarde. ¿De qué forma se adhiere usted personalmente a esta jornada reivindicativa?
Bueno, pues yo, aparte de esta entrevista, que ya tenía el compromiso y que no he querido decir que no, son 2 horas de paro que hacemos, y luego también pues esta mañana hemos estado en la concentración de los sindicatos en la Plaza de España. Ahora mis compañeros han ido hacia la de Cort, que había a las 12, y luego esta tarde pues nos sumaremos a la marcha que se hace a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal.
Sí, pues para terminar, hablando de Cort, ¿cómo funciona el pacto? Y supongo que con las respuestas que me ha dado a lo largo de la entrevista me dirá que mejor imposible.
Bueno, es verdad. Ya te digo yo que no funciona. ¿Cómo funciona? No, sí que funciona, porque la verdad es que en este caso yo creo que hay muy buena disposición por parte tanto de los portavoces, que son José Ila, ahora el alcalde Noguera, y la portavoz también de Podemos. Intenta llegar a los acuerdos a pesar de que tenemos discrepancia de criterios. Evidentemente el PSOE no es MES ni tampoco es Podemos. Y yo eso también lo tengo claro y cada vez que puedo lo digo. Y lo que se intenta es llegar a un acuerdo por el bien de los ciudadanos, siempre en todas las decisiones que se toman. Y a veces, pues, pensar que tenemos un programa electoral conjunto, bueno, programa electoral no, pero un pacto, un pacto de cosas que teníamos que hacer, ¿no? De programa, de que ya nos comprometimos, y es lo que estamos intentando respetar. Siempre no salirnos de este pacto, y en el momento que nos salimos, pues es cuando hay alguna divergencia y tenemos que reconducir la situación, pero eso pasa entre todos. Recuerdo yo gobiernos del PP, mayoría absoluta, en el que ha habido más problemas que en este pacto que tenemos de progreso.
¿Ustedes se definen como el gobierno de la gente? ¿Creen que está ejerciendo como tal?
Yo creo que sí, yo creo que en este caso se ha puesto lo que se ha puesto en marcha. Piensa que partimos casi de un punto cero, donde los contratos estaban todos ya caducados, donde estaban infradotados, y hemos tenido que poner hacer una puesta a punto de todos los servicios municipales. Mira, a día de hoy, creo que hace una semana que se terminaron de cambiar los últimos contenedores, más de 5.000 contenedores en toda Palma que estaban para tirar. Literalmente, pues como eso, pasamos por infraestructuras, aceras, bordillos, mantenimientos, parques, alumbrado, hemos cambiado todo, todas las instalaciones de alumbrado, LED. Es que hemos empezado con una puesta a punto de la ciudad de Palma, y eso cuesta mucho trabajo porque la burocracia administrativa hace que no podamos hacer las cosas tan rápido como queramos. Yo creo que al final de la legislatura se notará un cambio importante, y para mí sería una lástima no poder continuar como gobernando para sobre todo, implantar ya todas esas medidas que hemos trabajado tanto y hemos luchado tanto para sacar adelante estos 4 años.
Tres preguntas muy concretas ya para terminar, hablando de Palma y de su responsabilidad al frente de la policía local. Centrados fundamentalmente en dos barriadas, en Songosleu, sí. Los vecinos, Ginés Quiñonero especialmente, el activista y veterano defensor del barrio, sí. Dice que siempre se olvidan de su barrio, sí. y que no actúa la policía, que no actúa como debiera.
Bueno, la policía actúa dentro de las competencias que tiene. Desde el primer momento es uno de los únicos barrios en los que se ha mantenido policía fijo mañana tarde, que cuando el Partido Popular entró quitó el policía de barrio, pues ahí yo cuando llegué los mantuve. Se hacen cada 2x3 intervenciones de todo tipo con la Policía Nacional. Nosotros por nuestra cuenta, retirada de vehículos, denuncias, campañas. Pero claro, el problema es que no es solo la policía local, en Somonleu se necesita un trabajo mucho más transversal y desde todas las áreas que pongan en día lo que está pasando allí en la zona, porque a nivel de limpieza se está haciendo una labor importante, también con el tema de infraestructura se está trabajando de manera importante, pero se necesita mucho. Yo creo que hay que apostar por Songosleu, y yo creo que los gobiernos que vengan y los que estemos tenemos que seguir apostando. Yo creo que por mi parte he hecho mucho, o podía haber hecho más, siempre se puede hacer más y mejor, pero sí que no lo he dejado de un lado Songosleu a nivel policial.
Hay otro foco conflictivo que es muy diferente, sí. También las circunstancias del populoso barrio de Songosleu, a una zona turística, la playa de Palma, sí. Y ahí le pregunto más concretamente por esa colaboración a la que ha aludido en diferentes ocasiones, también en el barrio de Songosleu, con la Policía Nacional. ¿Se está consiguiendo mejorar? Porque siempre parece la gran asignatura pendiente.
No, pero si es que el problema es que el policía de base no tiene ningún problema a la hora de trabajar, tanto la Policía Nacional como la Policía Local. Es un tema de entendimiento, y mientras lo que yo no puedo entender es porque haya dos, evidentemente la delegación de gobierno pertenece a un partido político diferente al, en este caso, a Seguridad Ciudadana en Palma, porque gobernamos diferentes en el ayuntamiento que se gobierna en el Estado, y que no haya un entendimiento político a muchos temas y que no haga un esfuerzo, y al final el que ir cada uno por su cuenta pues genera que se emplean el doble de recursos y el resultado es la mitad. Y como no queramos entender eso, pues yo no me canso de repetirlo. Yo necesito que vengan más policías nacionales, lo he pedido a la delegada de gobierno, llevo ya un mes adelantándome a la petición de la temporada turística de que por favor, tanto en Playa de Palma como en Palma se necesitan más efectivos, que Baleares se multiplica su población en verano, que necesitamos que el Estado español sea consciente de la situación que tienen nuestros policías nacionales, que pensar que gente que se destina a Ibiza y Formentera, que estamos hablando de una doble y triple insularidad, y que esta gente tiene que venir reconocida y con unas condiciones tanto de vida como de salario, y necesitamos más efectivos para trabajar. Nosotros somos los que somos, tenemos un veto de no poder aumentar plantilla. La gente se va envejeciendo, la plantilla va envejeciendo y no va aumentando nuevos efectivos. No podemos estar en todo.
Y por último, hablando de toda Palma, de los policías de barrio y de los policías, sí. Tutor, ¿qué destaca de estos agentes, de los cambios y de las intenciones que tiene a lo largo de esta...
Bueno, pues yo aquí destaco que yo creo que es una figura importantísima, tanto la del policía tutor como la vuelta del policía de barrio, que estamos trabajando mucho para que la implantación se vea ya y que se trabaje y que tal. Que mi queja y mi crítica ha sido lo duro que ha sido a nivel sindical, que a día de hoy no se ha aceptado ni se ha aprobado por parte de los sindicatos, que estas funciones y estos trabajos vengan reconocidas dentro de la plantilla de policía local. Yo voy a decir que solo con los poquitos policías tutores que tenemos, el trabajo que se está haciendo contra el absentismo escolar, contra el menudeo trapicheo de drogas en los centros escolares, contra problemas de convivencia dentro de los centros, ha sido un éxito. Y el policía de barrio es una figura que quieren todos los ciudadanos y que hay que devolverla al ciudadano.
Angélica Pastor, muchísimas gracias por esta entrevista, por estar con nosotros en esta mañana de Baleares, responsable de la Policía Local de Palma y de los bomberos de la capital, teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana en Cort. Hasta una próxima.
Muy bien, muchísimas gracias.